es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Todos los deportes. Episodio 1193. Aquí estamos vía streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Santiago, Chile, Andrés Nieto con Kenny. En la mitad lo pueden ver a través del canal de YouTube en Casal Sports. Los invitamos a que entren a Casal Sports y vean cada episodio de este podcast.
Bajo la sombrilla, ¿no?
Exacto, la sombrilla, paraguas, la umbrela de Rihanna, de Kenny Garay y Dani Marulanda. Dani Marulanda, que está en el Retiro Colombia, y Dani va a iniciar a contarnos rolletes, esta vez de béisbol, de Major League Baseball, pero conectados con Colombia, que no es un país que dé muchos peloteros hacia las grandes ligas, no tanto como los venezolanos, los dominicanos, los puertorriqueños y hasta los mexicanos. No, Colombia es un país que ahí está creciendo poco a poco.
Pero ojo, Andrés, ¿será que podemos seguir presentándolo así? Porque es que Colombia, la Colombia que daba, la Colombia del Yankee Gutiérrez que usted y yo conocimos y después de Rentería y un poquito más, sí, eso ya no es. Ahora hay una cantidad de colombianos impresionantes en ligas menores.
En ligas menores, pero solo 13, su número favorito, han llegado a la gran carpa. Y ya Dani Marulanda nos va a contar de quiénes hablamos. A ver, Dani, ¿cómo le va, hombre?
Abrazo, señores, para todos. Hoy les voy a dar la razón a los dos con los argumentos que están comentando. Y le cuento antes que estoy muy feliz porque otra vez volvemos a entrar, nos volvemos a enrutar en los deportes de este podcast. Hoy vuelve la NBA, arrancó ya la pretemporada de MLB. Para mí esta semana ha sido brutal.
En Major League Soccer, con Messi.
En información deportiva, porque nos hacen mucha falta esas grandes ligas. El tema del béisbol, Andrés, le doy la razón a usted. Si comparamos con Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia está todavía en pañales de llegar a esas cifras. Es que los dominicanos meten 50, 70 peloteros en grandes ligas.
Los dominicanos son Messi, son Michael Jordan.
Sí, exacto. Es el deporte nacional de República Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, es normal. Pero Garay tiene mucha razón. Antes teníamos los Cabrera, Rentería, 3, y mucho 4. En los últimos años, Colombia siempre ha tenido por lo menos una decena de peloteros en grandes ligas. Uh-huh. Y para este año 2024, hoy que están arrancando los campos de primavera, hay 13 uh-huh. colombianos, 8 en los rosters oficiales de 40 y 5 invitados. Ah. Y vamos a hablar rápidamente, por ejemplo, de 3 que están muy consolidados.
¿Qué son?
Harold Ramírez con Tampa, va fijo como titular.
Hablamos en otro episodio del arbitraje salarial que perdió con Tampa.
Jordan Díaz, el pelotero del Atlético de Oakland, otro titular. Y José Quintana ya incluso está para la rotación de los Mets como el cuarto en la rotación. O sea, va a ser el cuarto abridor cuando arranque la temporada del 28 de marzo. Los Mets. Hay jugadores que están invitados y hay casos llamativos. Por ejemplo, el de Jorge Alfaro. ¿Saben con quién está Jorge Alfaro en estos campos de entrenamiento?
¿Con quién está Alfaro?
Con los Cubs de Chicago. Jorge Alfaro ha dado muchas vueltas. Los Marlins, los Padres, los Rockies. Y usted ve a Jorge Alfaro y dice, pero este hombre es perfecto para ser un pelotero de grandes ligas. Pero no sabemos qué llega, empieza bien y se va diluyendo, se va quedando.
Sí, le ha faltado nombre tiene y es reconocido en el medio.
Yo, por ejemplo, yo pensaba y estaba convencido que él iba a ser el máximo jonronero en la historia de Colombia en grandes ligas y se está quedando, se va quedando. A Madrid los Caps, reitero, está como invitado. Eso no quiere decir que haga parte del equipo. Van a ver cómo funciona la pretemporada y le hacen un contrato. Otros dos casos que están así como invitados. Mire esta clase de invitado. Este le va a estar pasando maravilloso. Nabil Crismat. ¿Sabe dónde está Nabil?
¿En dónde?
Está con los Dodgers. Está al lado de todo el cuerpo.
Ese fue el de la historia de la pandemia que salía el papá, que llevaba como 9 años en ligas menores, y el papá le decía, oye, dírale el cupón, el papá de Barranquilla.
Este señor va a tener una historia maravillosa que contar en un libro, porque ahora está todos los días aprendiendo nada más y nada menos que de Shohei Ohtani, está con Yamamoto. Entonces, ¿cuántas historias va a poder contar si no se queda con los Dodgers? Porque reiteramos, está como invitado. Y un último invitado.
Oiga, pero espera un segundito, una anécdota ya que menciona, es que hay un pelotero latino que lo vi en TikTok, creo que se llama, Oscar Hernández.
Claro, está en TikTok, ahí está.
Enseñándole español a Ohtani.
Dile, buenos días.
Buenos días.
Dodgers. Sí, buenos días, fanáticos.
¿Fanático?
Sí, fanático. Fans.
¿Fanático?
Fanáticos.
Buenos días, fanático.
Sí. Llama. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
There you go.
Buenos días, people.
Y lo, oiga, Otani hasta pronuncia bien. ¿Qué?
Habla mejor español que nosotros. Sí.
Ah, los japoneses, o sea, los japoneses pronuncian muy bien el español.
Sí, por eso, pero me impresionó. O sea, este tipo, pero
y no solamente eso, sino que después va y le enseña a decir buenos días en el mismo video a Yamamoto.
Bueno, y un último invitado de estos campos de entrenamiento, que es también muy importante para él, es Jeter Downs, porque está con los Yankees. Claro. Solo hay dos peloteros en la historia de Colombia que han jugado con los Yankees, Urchela y Solano. Vamos a ver si Jeter Downs, que está entrenando con el equipo, si se gana un puesto es difícil, pero bueno, por lo menos le están dando la palomita. Y eso fue muy llamativo el día que dijeron Jeter firma con los Yankees, porque la gente se imaginaba el capitán. Y como Garay va a opinar, le va a dejar otros tres que no tienen contrato y son muy buenos peloteros.
¿Qué son quiénes?
Pero Garay nos va a hablar.
No, lo de Jeter Downs.
Sí.
Se puede convertir, o ya se convirtió. Porque así no haga el equipo, pues está en campamento de primavera con ellos. Debe ser, y más es una pregunta que un comentario, porque por ahí hay otro, el primer colombiano en jugar en los dos.
Ah, sí, señor. Red Sox.
En Medias Rojas y en Yankees.
Sí,
o sea, ahí donde lo ve, piano, piano, lontano, lontano, está metiéndose en la historia. Ya es histórico.
Okay. Donovan Solano, que ha sido un ejemplo de profesionalismo para Colombia en el béisbol. En los últimos años ha tenido sus mejores rendimientos. También está esperando quien toque su puerta. Y el gran pitcher Julio Teherán, que el año pasado se volvió a reencauchar, ahora otra vez está buscando quién lo llama y le firma contrato de grande liga. O sea que yo creo que nos vamos a mover nuevamente por más o menos la opción de tener unos 10 peloteros a lo largo del año en grandes ligas de Colombia, obviamente.
Así como, ¿sabe quién es grandote? Gary Sánchez, que ya tiene nuevo equipo. ¿Para dónde se va, Kenny?
Hombre, y lo del Kraken, y no sé qué opine Dani, pero yo creo que estamos de acuerdo todos, ha sido quizás el gran desperdicio del béisbol de grandes ligas. O sea, del Kraken se esperaba muchísimo más, definitivamente. Como catcher, como receptor en defensa, nunca llegó a reventar tal y como se pensaba. Sin embargo, lo firman los Brewers de Milwaukee por una temporada. Un año con opción para el 2025. Conectó 19 jonrones la temporada pasada en San Diego y en los Mets de Nueva York. Jugó 3 partidos para los Mets, 72 para los Padres. Y va como suplente. William Contreras regresa como receptor después de que bateó 2.89, 17 jonrones, 78 carreras la temporada pasada. Así pues que va como alternativa. Ojalá que al menos la memoria le dé para seguir con una gran carrera en grandes ligas. En la época en que empezamos a trabajar en ESPN Deportes Radio, en aquel entonces para Nueva York, confirma ESPN, el Kraken era el pelotero dominicano en Nueva York. Era el niño consentido, el niño que había que ir a ver. Y resultó ser en algún momento uno de los peores receptores. Tuvo un slump, uno de los peores receptores en defensa. O sea, le robaban los botones de la camisa.
Pero vea, pero Garay, hagamos la comparación, aunque pues las comparaciones son odiosas, pero es algo muy similar con lo que yo veo de Alfaro. Alfaro también es catcher, y Alfaro tenía todas las cualidades para no decir, este pelotero tiene que ser histórico para Colombia en Grandes Ligas. Algo y se fue quedando.
Se quedaron
en el... No, y lo mismo que... Y el Kraken también, tremendo brazote, grandote, tremendo tipote, y vea.
Sí. Nada, no pasó nada. Bueno, terminamos MLB por ahora con Gary Sánchez, el dominicano, y los 13 colombianos que estarán en la gran carpa ya reseñados por su podcast La Radio del Estadio. Porque ahora llegó el momento de contar historias de NBA. Bueno, vamos que sigue el movimiento en algunos equipos. Por ejemplo, Marulanda nos va a hablar de un veterano que llega al equipo de Phoenix. ¿De quién hablamos, Dani?
Un veterano con apellido joven, con John, Thaddeus Young.
Hombre,
Como estamos aprendiendo hoy de inglés con el gran profe, traductor Garay, que nos enseña todos los días. Este jugador tiene 35 años de edad y llega a reforzar la nómina de la plantilla de los Suns, un equipo que tal vez hasta el momento no ha dado lo que se pensaba, un equipo que está armado para llegar a la final de la NBA y que en el momento está en el sexto lugar de la conferencia oeste. Pero el dato es que Young, con sus 35 años, en ese momento de todos los jugadores de la NBA, es el tercero que tiene más cantidad de partidos disputados. Solo lo superan, obviamente, CP3, Chris Paul, que es un veteranísimo en la NBA. Y el número uno, pues se sabe que es LeBron James, que tiene una cantidad de juegos de los que actualmente siguen, exactamente. Entonces, creo que es el dato relevante que Johnson...
¿Deusen alcanzó a jugar con Jordan? No, no creo, ¿no? Nunca, ¿no?
No, llegó en el 2003. Llegó en el 2003, LeBron. Ah, okay. 2003. Sí. Bueno, y entonces ese John es el tercero, reiteramos, con más partidos. 1,162 juegos ha tenido en su carrera en la NBA.
Bueno, muy bien. Y tenemos, ¿ustedes se acuerdan de Juan Toscano Anderson, el mexicano que despuntaba en el equipo de Golden State Warriors? Pues parece que otro que se quedó. Hoy estamos como en el podcast de los quedados. Porque
¿qué pasó?
Toscano esperábamos más de él y va a la G League, seguramente donde va a tener más minutos y más juego.
Y sí, definitivamente. Aunque ojo, yo no creo que esperábamos tanto de él, Andrés.
No. Pero por ser latino, por sus zapatillas.
Yo creo que...
más simpatía por latino.
Colores de la era más por simpatía. Él es un buen suplente y tuvo sus minutos y los medio aprovechó con los Warriors y se convirtió en el primer mexicano campeón de la NBA.
Yeah.
Sin embargo, regresa a los Capitanes de Ciudad de México. Este equipo de los Capitanes juega en la G League. O sea, este es un equipo competitivo. Juan Toscano Anderson regresa para lo que resta de la temporada después de que se había despedido para ir a los Kings de Sacramento. Jugó 11 partidos la presente campaña, se despidió de sus compañeros, se fue para los Sacramento Kings y ahora regresa. Buscarán mantenerse dentro de los 6 primeros de la Conferencia del Oeste y clasificar por primera vez a los playoffs de la G League. Reiteramos, primer mexicano en ganar título de la NBA en el 2002 con los Warriors de Golden State, el equipo de Andrés Nieto. Participó 11 encuentros con los Kings de Sacramento, vuelve entonces con el equipo mexicano.
Caray, ahora que usted habla de los Capitanes, ese equipo que es una sucursal, o sea, es de G League, como está definido que la NBA va a tener un equipo en Las Vegas, que va a ser el número 31, quieren tener números pares, o sea, para que en una conferencia queden 16 y en la otra 16, y el segundo equipo llegaron a hablar con directivos, con empresarios de México, si eran capaces de que el equipo de Capitanes llegase a la NBA.
¿Y?
Pero es que se empiezan a echar números. Y empiezan a mirar, pues que esto es en dólares, hay que llenar el Coliseo todos los juegos. ¿Será que tenemos la afición para que el Coliseo se llene todos los juegos? Y ahí empiezan las preguntas. En México hay mucha gente, pero...
mucha gente.
Entonces, pica en punta más es el equipo de Seattle. Ustedes saben que los Sonics fueron un equipo con mucha tradición en la historia de la NBA, que perdieron la franquicia.
Los Super Sonics.
Exacto. Entonces es más probable que los 31 y 32 sean Las Vegas, un equipo en Las Vegas, y uno de Seattle, y lo de los Capitanes queda como una expectativa, sí, soñadora, pero yo veo muy difícil que un equipo mexicano...
Es muy interesante la idea.
Pero por el tema de los dólares, porque como todo es en dólares, es muy difícil.
Ya, y tienen una muy buena fanaticada, eso sí. Y ojo, a mí me tocaron varios partidos de los Capitanes. El hecho de estar en la G League ya es un logro grandísimo, para cualquier equipo de Latinoamérica. Al principio, en pandemia, les tocó irse de Ciudad de México y jugaron la primera temporada en la G League como locales en Fort Worth, Texas. Y visitaban los diferentes estadios cuando les tocaba de visitantes, valga la redundancia, en los Estados Unidos. Después sí volvieron a su sede de la Ciudad de México, pero viajan a diferentes sedes de los Estados Unidos a jugar.
Porque ahora hablemos un poquito de ciclismo. Y sigue disputándose el famoso Tour de los Emiratos. Y volvemos otra vez a tener al belga Merlier. A usted le encanta hablar de los belgas, ¿no, Dani Marulanda? Repite en el Tour de los Emiratos.
Dani ha estado mucho por allá. Dani ha estado mucho por allá en Bruselas.
Exacto.
Repitió exactamente. Otra vez victoria de etapa para Tim Merlier, este ciclista de Soudal Quick Step. Y es que Bélgica es un país realmente con muy buenos ciclistas, no muy solo bueno, para clásicas de un día, para
es
todo.
Es un deporte muy importante en Bélgica. Sí.
Ahí cuando
Eddie Merckx era belga, ¿no?
Claro, imagínate.
Nada más y nada menos. Entonces, ha transcurrido la cuarta etapa del Tour de los Emiratos, sigue siendo el líder Jay Vine, competencia hasta el domingo. Veremos si es que esa realmente es una carrera más para, como decimos, pasistas, es el término que utilizan los expertos en el... en el ciclismo, o sea, muy llano el recorrido, no hay tanta montaña.
Bueno, ahí tiene, sí, es más como por cumplir y por ganarse otro dolarete también, porque ahí sí que hay buenos premios en los Emiratos. Y vamos a cerrar, obviamente, con el fútbol, nuestro fútbol de todos los días, porque aquí también hablamos de fútbol, y vea, primero que todo... quedaron tres técnicos sin trabajo. Cuatro. Mm. Xavi Hernández, Thomas Tuchel, está por ahí Xavi Alonso. No, él sigue con trabajo, pero se lo están peleando todos. No es que esté sin trabajo. Y a él se une el amigo Jürgen Klopp. ¿Cómo les parece la cantidad de técnicos top que podrían estar en algún club europeo para...
Pero esos cuatro por diferentes razones muy, muy, muy diversas.
Klopp, Klopp porque se quiso ir.
Exacto.
Xavi Hernández dijo que se iba en el verano.
Sí.
A Thomas Tuchel, el Bayern, le dijo, maestro, termine, pero se va. Muy alemán eso. O sea, ya planifiquemos, le vamos diciendo, pase lo que pase, usted se va. ¿Cuál era el otro? Me queda uno.
Xavi, no,
Alonso.
Xavi Hernández, Alonso, que
va para un mejor equipo. El bien amado.
Porque va para un mejor
equipo. Es más, ayer estaban diciendo en Alemania que no, que se cae lo del Liverpool. Que con lo que le dijeron ya a Thomas Tuchel, la inclinación, por más de que es histórico del Liverpool, aunque también jugó en el Bayern Múnich, la inclinación de Xavi Alonso sería tomar el Bayern Múnich. Porque claro, es una liga que ya conoce.
Claro, bueno, ahí está.
Y llegaría después de haberle ganado, si es que termina así, una liga al Múnich con el Leverkusen y hacer algo histórico. Para seguir con el fútbol, 4 años y medio a Dani Alves, ¿no?
Sí.
4, sí, señor.
Sí, señor.
La pena para Dani Alves. Por violación, ¿no?
Por violación.
Violó a una mujer en una discoteca en Barcelona. 4 años de prisión. Y bueno, y hablemos de lo deportivo. La Champions. La Champions que ha tenido unos juegos, uno muy bueno. El Deporto Arsenal estuvo muy bueno, pero uno muy aburrido.
¿Sí? Ese del Napoli-Barcelona. Qué bueno de partido.
Sí, Napoli, sí, el de Napoli con y Lazio con quién Lazio con quién jugó con
Lazio fue con el Bayern Múnich.
Exacto.
Y lo ganó
Lazio, muy flojo ese partido, ¿no?
Me pareció muy, muy flojo el del Barcelona y el
del PSV Eindhoven con Borussia Dortmund también medio aburrido, ¿no? Pero bueno.
A ver, es que
así está esta fase.
No, me voy a acercar a decir que estoy escuchando, que estoy escuchando.
Que los partidos no han estado.
Partidos aburridos como, en todas las ligas.
Ah, bueno. No,
vibrantes.
Yo
intensos como los
quería enfocarlo por ahí. Quedan 20 partidos en la Champions para conocer los finalistas. Y si yo devuelvo la película y me pongo a pensar qué partido he visto en esta Champions que yo diga haya estado de alarido, trepidante, emocionante. Yo no sé si uno o dos.
Esta vez no, es verdad.
Y ahora que viene, ahorita en marzo, cuando vengan los partidos de vuelta de octavos, pues hay juegos que no están para nada definidos.
No,
pero también.
¿Sabe qué partido me gustó?
Pero
y no fue trepidante. Y, sí, entiendo lo que dice Marulanda y es verdad. El triunfo del PSG sobre la Real Sociedad. Me pareció un buen partido de fútbol.
Dale, el PSG,
y me gustó lo que hizo el PSG.
Pero es un partido, pero es una llave que yo creía que está definida. Yo no, pues es difícil que
el PSG
con esa ventaja en San Sebastián le den la vuelta.
Jugamos en el País Vasco, ¿no?
Bueno,
yo creería que, o sea, para mí en ese momento el camino va muy normal en esta Champions. No hay un equipo que se vaya a meter en cuartos así como el gran batacazo. No sé, dígame cuál en ese momento. Manchester está ganando su serie, Real Madrid está avanzando. De pronto que se quede el Bayern Múnich y lo elimine el Lazio, pero el partido...
Sí, por la crisis deportiva ahora, que no tiene entrenador. Y
no sé, o sea, para mí sería muy extraño que no veamos entre los 8 un equipo que uno diga, este cómo llegó. Entonces, simplemente eso era lo que quería, como ratificar de que no ha sido una Champions muy llamativa y que veremos el año entrante. Acuérdense que el año entrante cambia el formato. Aunque van a ser que más partidos, entonces no sé si será más de lo mismo o si será algún poquito de emoción para ese
partidos
formato.
Partidos aburridos.
Siempre va a haber.
Siempre va a haber, eso es parte de la historia.
Lo que pasa es que en otro
momento la Champions como... partido aburrido es la Champions. De la Champions, así sea en fase de grupos,
sí,
a cualquier otro partido de pipiripao en el mundo del fútbol.
Pero es que nosotros que defendemos, que la Champions es el mejor torneo que hay. Y si vemos partidos ahí como sosos, ¿qué podemos decir de las demás ligas?
Ah, no.
De la Copa Libertadores, que también. Ese Nacional.
¿Qué pasó ahí?
¿Qué partido tan malo? Ese Águila Río Negro con...
Lo que pasa es que uno ve los partidos basados en el corazón. Por ejemplo, yo veo
Portuguesa Palestino,
me dormí. Yo veo partidos muy malos del Bucaramanga y me gustan porque son del Bucaramanga. Eso depende mucho del corazón. Pero en cuanto a nivel de fútbol, la Champions, por más partidos malos que tenga, yo lo prefiero. Empezó la MLS antes de que nos vayamos, ¿no?
Ah, bien.
2-0.
Ajá.
Le ganó al Real Salt Lake del Chicho Arango. Gran partido de Messi.
Ajá.
Y anotó este paraguayo, ayúdeme, Dani, Diego Gómez.
Sí, Diego Gómez.
Okay.
Muy buen jugador. Perfecto. El mismo que estuvo en el preolímpico y fue fundamental en la clasificación de Paraguay a los Olímpicos de París. Ya esta semana el Tata Martino dijo, Diego Gómez no se puede ir a los dos torneos, Copa América y los Olímpicos. Y Messi.
Los goles lo anotaron Taylor y Diego Gómez. Y uno se imaginaba que era Messi, que era Luis Suárez, que era Busquets, pero...
asistencia de Suárez y Messi, se jugó un partidazo.
Están conectados, o sea, los
cracks. ¿Sabe a mí qué me llamó más la atención de este arranque? Que el estadio del Inter de Miami ya no se llama Drive Pink, ya no se llama... ¿Cómo llamaba cuando íbamos a ese gallinero? ¿Cómo era?
Se llama
el estadio de Forlera. Lockhart. Ahora se llama Chase Stadium. O sea, por el apoyo de JP Morgan, donde hay billete, donde está Messi. Todos quieren involucrarse.
Perfecto. Muchachos, muchas gracias.
Ganó el patrocinio a la flaca de la cabaña paisa que también ofertó la segunda.
Bueno, muchachos, estamos... ya que menciona al norte, el norte del sur de la Florida, podemos decir así, la ciudad de West Palm Beach, desde donde emiten nuestros...
Arriba de Broward, para Broward y todo esa parte.
Exacto. Dani, usted no nos puede fallar. Baje la aplicación de FMX Sur.
Eso es.
Y le cuento una cosa. Me dieron una bienvenida, o le dieron una bienvenida...
Al podcast.
La sacó del estadio podcast.
Maravillosa, muchas gracias.
Con bombos y platillos.
No, qué bueno. Un orgullo trabajar para ellos.
Yo les di un abrazo rompecostillas y les dije, en este abrazo están metidos Andrés Nieto y Dani Marulanda. Gracias a Eduardo Contreras y a toda la gente de FMX Sur, que sigue creciendo. A Patricia Sequeira, Omar Fuentes, Andrés Nieto Molina... Sí. El hombre, ¿de qué fue?
Un capo, Eduardo, de la radio, un hombre de radio, no, respira radio.
Nos habló del Charro Moreno, Nieto.
No, imagínese, hasta ya me fui. Por eso es que Kenny está tan
interesado. Muchas gracias a todos por la oportunidad.
Nuestros momentos Copa América, así se llama, en FM.
Bien.
Bueno, muchas gracias, muchachos.
Los mejores días,
y el back.
Dios quiere. Están por venir, decía mi abuelo.
Gracias. Muchas gracias a todos. Pueden hacer su contribución también aquí, si lo desean. A ustedes, sigan con este podcast todos los días contando historias de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Dani y este servidor Andrés Nieto desde tres puntos de América diferentes. Gracias a todos.
Podcast La Sacó del Estadio.